Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Tell you whose is worse. Let's unwrite these pages and replace them with our own words. We live on front porches and swing life away. We get by just fine here on minimum wage. If love is a labor, I'll slave till the end. I won't cross these streets until you hold my hand. Been here so long, think that it's time to move. The winter's so cold, summer's over too soon. So let's pack our bags and settle down where palm trees grow. I've got some friends, some that I hardly know. But we've had some times I wouldn't trade for the world. We chase these days down with talks of the places that we will go. And swing life away. We get by just fine here on minimum wage. If love is a labor, I'll slave till the end. I won't cross these streets until you hold my hand.
Tabaquismo está presente en 14% de defunciones por el COVID-19. Disminución de plaquetas y deshidratación, principales riesgos de dengue en pacientes con diabetes. Preparan regreso a clases de forma virtual para niveles de educación básica en la región Sierra de Amula. 647 aspirantes al Centro Universitario de la Costa Sur se presentarán examen de admisión. Protección Civil y Bomberos del municipio de Autlán reporta caída de árboles por la lluvia del día de ayer. Diabetes, desnutrición y exposición a la leña y al carbón son factores de riesgo para el COVID-19 en la población wixárika. Jaliscienses pagarán más de 10 mil millones de pesos por intereses de nueva deuda. Publicará la SEP el 16 de agosto la programación de educación básica por televisión. Facebook desmantela red de cuentas falsas que promocionaban a Donald Trump desde Rumanía. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes 7 de agosto del año 2020. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. A mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, a Lisset Pérez en la producción de este espacio, a Alberto Nieto en los controles operativos y nuestro compañero Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Esta mañana de viernes, en el que han transcurrido 220 días, por transcurrir 146. Estamos en la semana número 32 de este 2020. ¿Cómo va con sus proyectos, con sus actividades? Bueno, siempre es un recomenzar en la vida y hoy puede ser el inicio de grandes cosas. Bien, pues le invitamos para que establezca comunicación permanente con nosotros. Le invitamos, la comunicación es ida y vuelta a través del 382-5031, 382-6532 y también que nos puede enviar su mensaje de texto al 317-121-2325. Han transcurrido 220 días, por transcurrir 146. Estamos en la semana 32. Comenzamos. El tabaquismo está presente en 14% de las defunciones por el COVID-19. Ya lo mencionamos, en 14% de las defunciones por el COVID que se han registrado en el estado de Jalisco hasta el corte de este día. Esto significa que la pandemia ha cobrado la vida de 235 personas fumadoras. El consumo de tabaco es un factor de riesgo muy importante que está presente y definitivamente tiene que ver y contribuye en muchas enfermedades, entre ellas las infecciones respiratorias, entre las que se cuenta la infección por el SARS-CoV-2, virus que ataca a los pulmones y que provoca dificultad respiratoria. El de los fumadores es un grupo vulnerable ante el padecimiento. Esta época de pandemia es un buen momento para desalentar el consumo del tabaco en cualquiera de sus formas y presentaciones. La invitación de la Secretaría de Salud Jalisco es buscar las alternativas para un estilo de vida más saludable y dejar de fumar, especialmente en casa, que hoy es el espacio donde mayor tiempo debe pasar la población. Si el confinamiento motiva la necesidad de fumar por estrés, por ansiedad o por otras alteraciones, puede pedir consejería a la estrategia Quédate en Casa a través de la línea 075. Cabe mencionar que otras comorbilidades respiratorias presentes en las defunciones de COVID-19 reportadas en la entidad jalisciense son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, reportada en 9% de los fallecimientos, y el asma, que se ha identificado en 2% de los decesos. En ambos casos es importante llevar el control y el cuidado adecuados de estos padecimientos. Ante la presencia de síntomas con fiebre que no cede a dificultad respiratoria, así como registrar una saturación de oxígeno menor al 92%, se debe acudir de inmediato a una unidad médica sin esperar el resultado de una prueba de laboratorio. Hasta el día de ayer en el estado de Jalisco, hasta el día de hoy, reportó 790 contagios nuevos del COVID-19 gracias a los detectados por el sistema radar, con lo cual se acumulan ya 33,817 casos confirmados desde marzo pasado, en que se notificó el primer enfermo en el estado hasta la fecha. Jalisco reportó también 30 fallecimientos más a causa del COVID-19 notificados hasta el día de hoy, pero ocurridos entre las fechas del 26 de julio y el 5 de agosto del presente año, con lo cual ya se acumulan un total de 1,685 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. De estos decesos, 1,644 corresponden a residentes de 75 municipios del estado de Jalisco y 41 a residentes de otras entidades del país que fallecieron en el territorio jalisciense. En el municipio de Autlán, en esta jurisdicción sanitaria número 7, que tiene municipios tanto de la Sierra de Amula como la Costa Sur, bueno, le voy a nombrar algunos de los municipios. Autlán de Navarro, acumulados 198, casos nuevos 6. Atengo 2 casos acumulados, 1 nuevo. En el municipio de Ayutla, 5 casos acumulados, nuevos 0, se ha mantenido en 15. Casimiro Castillo, con 40 casos acumulados, nuevos se han registrado 4. Chiquilistlán, acumulados 5, no hay casos nuevos. En Cihuatlán, 113 casos acumulados, nuevos 6. Cuautitlán de García Barragán, 12 casos acumulados, uno nuevo. El municipio de Cuautla, 12 casos acumulados, no hay ninguno nuevo. En el municipio del Grullo, 60 casos acumulados, son 5 nuevos. El municipio de Limón, 6 casos acumulados, no hay nuevos. Juchitlán, 1 caso. La Huerta, 46 casos acumulados. Y es donde más se ha visto un incremento importante, 14 casos nuevos. Tecolotlán, 12 acumulados, 1 caso nuevo. Tenamaxtlán, 2 casos ya acumulados. Tomatlán, 20 acumulados. Tonaya, 12. Tuxtlacuesco, 11. Unión de Tula, 7. De estos que le he nombrado, no hay casos nuevos. Villa Purificación, 18 casos acumulados, 2 casos nuevos. Zapotlán el Grande, 477 casos acumulados. Bueno, no es parte de la jurisdicción, pero es importante mencionarlo, puesto que son municipios en esta región sur del estado de Jalisco, con 13 casos nuevos el municipio de Ciudad Guzmán. Esta información que da a conocer la Secretaría de Salud Jalisco, datos oficiales, y por supuesto insistir y hacer esta recomendación muy válida de continuar cuidándonos, permanecer en casa, si es que debe salir al espacio exterior, pues bueno, por favor hágalo con las medidas que ya se han estado insistiendo, con el cubrebocas y cuidando la sana distancia. Vamos a continuar con más información. Le tenemos más información. Disminución de plaquetas y deshidratación son los principales riesgos de dengue en pacientes con diabetes. Hasta la semana epidemiológica 31 del año 2020, en Jalisco, se reconoce al serotipo 2 como principal circulante, y el cual es asociado por la población a un mayor nivel de complicaciones que el serotipo 1. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene toda la información al respecto.
Académicos del CUCOSTA Sur desarrollaron un estudio basado en la hipótesis sobre si las personas con diabetes mellitus cambian su olor debido a la presencia de esta enfermedad y el complemento de tiamina como repelente. El estudio se realizó en 4 grupos de roedores, los cuales se dividieron con características de ratas sanas, sin diabetes ni tiamina, el cual formó el grupo de control. Ratas diabéticas sin tiamina, ratas diabéticas con tiamina y ratas sanas con tiamina, las cuales fueron expuestas a la picadura del mosquito Aedes aegypti, vector transmisor del virus del dengue. La doctora María Magdalena Ramírez Martínez, quien formó parte del equipo de investigación, mencionó parte de las conclusiones de este estudio.
Al final, lo que obtuvimos fue que la administración de la tiamina en ratas diabéticas no reduce la concentración de glucosa en sangre, es decir, de manera experimental en nuestras ratas no se controlaron los niveles de sangre la concentración de glucosa en sangre con el suministro de tiamina. Además, los individuos con mayor concentración de glucosa atrajeron un menor porcentaje de mosquitos, es decir, aquellas ratas diabéticas que tenían mayores concentraciones de glucosa en sangre, pues no fueron tan atractivas realmente para los moscos. Y la complementación con tiamina en individuos diabéticos reduce la preferencia de mosquitos. Es decir, en ratas que son diabéticas no fueron muy atractivas para los mosquitos, pero en aquellas ratas que eran diabéticas y además se les dio tiamina, fueron menos atractivas para los mosquitos. Entonces, eso es completamente sorpresivo para nosotros. No se cumplió nuestra hipótesis tal como la habíamos planteado.
La relación de comorbilidad entre la diabetes y el dengue, en combinación con otros factores de plaquetas y deshidratación, los principales riesgos ante la enfermedad desarrollada por la picadura del mosco transmisor, mencionó la académica del Cocosta Sur.
En un momento, para una persona en específico, en donde su sistema de defensas esté bajo, en donde tenga algunas condiciones nutricionales que sean desfavorecidas o donde tenga alguna cuestión de deshidratación, y bueno, pues esto pueda llegar a complicar la situación, aún siendo otro tipo de serotipo que no sea considerado como grave.
Hasta la semana epidemiológica 31 del año 2020, en Jalisco se reconoce el serotipo 2 como principal circulante, lo cual genera una dificultad para generar una inmunidad, dijo la maestra Hilda Guadalupe Ponce Curiel, académica del Cocosta Sur.
Es muy difícil generar una inmunidad ante el dengue, porque sería pues poco probable que fuéramos infectados por el mismo serotipo. Y además de que se tienen trabajos en estudio en donde se dice que esta inmunidad es por un periodo aproximadamente de 6 meses. Entonces, prácticamente toda la población es susceptible al virus del dengue. Puede ser que en algún año sea el serotipo 1 o el serotipo 2 en los que prevalezcan, y al siguiente año pueda modificarse y ahora estemos hablando de que nos estamos enfrentando al serotipo 3 o al serotipo 4, para los cuales no teníamos mecanismos de defensa.
La alimentación a considerar en la fase clínica del dengue, la cual se refiere a los primeros 10 días a partir de que se manifiesta la fiebre, es uno de los pilares para fomentar una sana recuperación, desde lo que se consume cada día en cantidad y calidad, como el consumo adecuado de líquidos, los cuales deben ser considerados de acuerdo a las características de la persona y de las complicaciones crónicas, por lo que se recomienda tener asesoría nutricional. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bueno, hemos escuchado la participación de dos investigadoras de este centro universitario, la maestra María Magdalena Ramírez y la maestra Hilda Ponce Curiel, que nos destacan esta información con respecto, pues, a la disminución de plaquetas y deshidratación como principales riesgos de dengue en pacientes con diabetes. Le tenemos más información esta mañana, pero es momento de hacer una breve pausa. Le recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo para usted que nos está sintonizando. Estamos desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Le invitamos para que nos deje escucharle vía telefónica. Queremos saber sus inquietudes, sus opiniones, sus comentarios al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede enviarnos su mensaje de WhatsApp al 317-121-2325. Voy a la pausa, regreso.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso y le tenemos más información aquí en Señal Informativa. Preparan el regreso a clases de forma virtual para niveles de educación básica en la región Sierra de Amula. El inicio del ciclo escolar 2020-2021 está previsto para el 24 de agosto para los niveles de preescolar, de primaria y de secundaria de los 489 planteles ubicados en los 14 municipios de la región Sierra de Amula. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene los pormenores.
Más de 38.000 estudiantes de los 14 municipios de la región Sierra de Amula iniciarán actividades de forma virtual este 24 de agosto en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. La distribución de los libros de texto para los 489 planteles de educación básica presenta un importante avance, dijo el abogado Edgar Omar Castillo González, delegado de la Secretaría de Educación en la Sierra de Amula.
Llevamos un 93% en la cuestión de primarias, 93% en cuestión de secundarias y telesecundarias. Ahorita en nuestro almacén tenemos un 54% de libros de preescolar, que es la CONALITEG, que es la que se encarga de la distribución de los libros a nivel nacional. No nos ha llegado el 100% de libros de preescolar. Estamos viendo la manera de que ellos pues, se pongan a trabajar y nos lleguen a tiempo los libros de preescolar para nosotros distribuirlos. El material didáctico pues ya es una cuestión meramente por parte de los directivos, ¿sí? Ya ellos se pondrán de acuerdo con los padres de familia para que los directivos vean la manera, concordancia con padres de familia, de hacerles llegar el material didáctico para que los alumnos estén trabajando desde casa.
El funcionario también resaltó la diversidad de herramientas y canales que las autoridades federales pondrán a disposición de maestros, padres de familia y alumnos para las actividades de aprendizaje a desempeñar durante los meses siguientes y en lo que continúa la emergencia sanitaria, así como el esfuerzo del personal docente para cumplir con su profesión.
Ya tuvimos la experiencia de los meses atrás de cómo estuvieron los niños trabajando en línea. Sabemos bien que hay muchas comunidades que realmente no cuentan con internet y que es muy difícil para ellos acceder a un internet. Lo que se estaban planteando es la buena voluntad de los maestros, los cuales están llevando directamente a los centros de trabajo las tareas, los trabajos que van a realizar, y se les proporcionará para que a su vez los niños trabajen desde casa, que no tienen acceso a internet, y estén haciéndoles llegar a los maestros sus trabajos para que sean evaluados.
De acuerdo a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, CONALITEG, a través de su portal Ruta de Tus Libros, actualizado hasta el 5 de agosto, en Jalisco se registra un avance de 67% de libros distribuidos en los tres niveles de educación básica, equivalente a 7.107.706 libros de texto. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene la información con respecto a este regreso a clases de forma virtual, como ya se ha anunciado en Educación Básica, el día 24 de agosto. En más información, 647 aspirantes al Centro Universitario de la Costa Sur presentarán su examen de admisión. La prueba de aptitud académica será aplicada este 10 de agosto para garantizar los protocolos sanitarios. El Centro Universitario de la Costa Sur ha adecuado más aulas para la aplicación en los filtros. Habrá el oxímetro, termómetro, y se entregará el cubrebocas a estudiantes que no lo porten. Hay que estar muy pendientes, sobre todo, de estas indicaciones. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información al respecto.
De los 1,144 aspirantes a ingresar en el ciclo escolar 2020B al Centro Universitario de la Costa Sur, este lunes 10 de agosto se presentarán a la prueba de aptitud académica únicamente 647 para las carreras de técnico superior universitario en electrónica y mecánica automotriz, ingeniero agrónomo, licenciatura en biología marina, en enfermería, en nutrición, ingeniería en procesos y comercio internacional y la nueva licenciatura en artes escolarizada. Para esta, además, se les convocará también a realizar un examen de habilidades artísticas, informó María del Carmen Casillas Velázquez, jefa de la unidad de ingreso del CU Costa Sur.
Y las que sí es nuestra carrera que tenemos como técnico superior universitario en electrónica y mecánica automotriz, ingeniero agrónomo, licenciado en biología marina, licenciatura en enfermería, licenciatura en nutrición, ingeniero de procesos y comercio internacional y la nueva de licenciatura en artes, ¿sí? Además, los de licenciatura en artes, bueno, pues van a ser convocados a un examen de habilidades. Ya se estarán por estos días también poniendo en contacto con ellos para darles las fechas. Estamos hablando que de 1,144 aspirantes, 647 sí van a acudir y 497 no.
Agregó que para esta aplicación se han tomado las medidas suficientes para mantener la sana distancia. Además, se modificó la logística, habilitándose más ingresos a la universidad y más aulas.
Se han tomado muchas medidas respecto a la sana distancia, medidas de higiene. Vamos a contar con termómetros, con oxímetros, con gel antibacterial, se les está pidiendo que traigan su cubrebocas, pero aquellos jóvenes que no lo traigan, bueno, pues que aquí les vamos a dar uno. Estamos cambiando los procesos de logística porque regularmente a todos los concentrábamos en un espacio, les dábamos indicaciones, la bienvenida, y bueno, pues en esta ocasión no. Van a llegar los chicos, se les hacen sus filtros y pasaremos directamente a las aulas.
Todos los aspirantes, apliquen examen o no, tienen la responsabilidad de completar el proceso, como la entrega de documentos, acta de nacimiento, certificado de bachillerato y solicitud de ingreso, que por esta única ocasión será de manera digital al correo ingreso@cucostasur.udg.mx. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Gracias a nuestro compañero Antonio Díaz, ahí informándonos de los pormenores de la aplicación de este examen de admisión. Esto será el día 10 de agosto. Les deseamos mucho éxito, por supuesto, suerte a los estudiantes aspirantes, 647 de los que sí van a realizar. Y recordemos, pues, que también, pues, ya es como parte de las estrategias en cada centro universitario en las que se ha tomado la determinación acerca de quiénes sí realizarán examen de admisión y quiénes no. Esto precisamente por las modificaciones que hay con respecto a evitar la concentración mayor de personas. Y bueno, escuchamos ya a la maestra Mari Carmen Casillas, jefa de la Unidad de Control Escolar, que nos hablaba acerca de las carreras que sí estarán haciendo examen: técnico superior universitario en electrónica y mecánica automotriz, ingeniero agrónomo, biología marina, enfermería, nutrición, procesos y comercio internacional, artes escolarizada, y las carreras que serán admitidas con promedio, que no aplican examen, las restantes como ingeniería en teleinformática, ingeniería en recursos naturales y agropecuarios, turismo, administración, contaduría pública, ingeniería en obras y servicios, ingeniería mecatrónica, abogado, administración financiera y sistemas. Estas son las carreras que no aplicarán. Bien, pues le tenemos más información esta mañana. Protección Civil y Bomberos de Autlán reporta caída de árboles por la lluvia del día de ayer. Ante el temporal de lluvias es necesario reportar árboles en riesgo. Los que se encuentran al interior de viviendas deben ser atendidos por sus propietarios, contratando personal para su poda. Los de la vía pública serán atendidos por el gobierno municipal. Esto es muy importante para evitar accidentes, y sobre todo cuando hay lluvias que traen consigo pues esta consecuencia, o traen bastante agua o viento sobre todo, y pueden ser susceptibles a que se presenten estas situaciones. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información.
La lluvia que cayó la noche del jueves dejó árboles caídos y algunos puntos con encharcamientos. Protección Civil y Bomberos de Autlán reportó el derrumbe de un árbol de guamúchil de grandes dimensiones en el arroyo El Cangrejo, que obstaculizó la circulación vehicular. También cayó un árbol en la línea que va de la carretera Huacapán pasando el crucero del Rodeo. Habla Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Autlán.
El día de ayer a las 7:30 aproximadamente de la tarde se reporta una caída de un árbol guamúchil de grandes dimensiones en prolongación Matamoros a la altura de Mar Verde, en el arroyo del Cangrejo, donde por la velocidad del viento hubo varios reportes. Este árbol cayó y obstaculizaba un paso de un camino, de una brecha en el mismo arroyo que cruza, y fue liberado primero haciendo cortes pequeños para liberar los troncos y la vía.
Ante el temporal de lluvias es importante reportar árboles en riesgo. Si es al interior de las viviendas, el propietario deberá contratar personal para su poda o tramitar el dictamen de riesgo y su derribo correspondiente. Los de la vía pública los atenderá el gobierno municipal. Los reportes pueden hacerse llegar a Protección Civil al teléfono 317-382-1100. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
gracias a nuestro compañero Antonio Díaz. Vamos con más información. Son las 9:30 a.m. Es momento de hacer una brevísima pausa. Le recuerdo que puede establecer comunicación a nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532 y también puede hacerlo vía WhatsApp al 317-121-2325. Estamos transmitiendo a través de Facebook. Gracias a quienes nos están siguiendo. Les agradecemos también, por supuesto, sus comentarios por esta vía. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Agradecemos que nos acompañe y nos atienda con este enlace telefónico a Carlos Alvarado. Es cofundador de Autlán Brewing Co., cerveza artesanal aquí en Autlán. Le saludamos con mucho gusto. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Elia? Muy buenos días. A todos, Elia.
Gracias.
Muchas gracias por el espacio.
Al contrario, muchas gracias, Carlos, por atendernos. Bueno, pues queremos platicar un poco acerca, pues, de este gran proyecto que lo hemos visto, pues, nacer y desarrollarse y crecer. Autlán Brewing Co., y que, bueno, me gustaría que nos contaras un poco acerca de ya cuánto tiempo tienen fomentando, pues, el tema de la cerveza artesanal aquí en Autlán.
Claro que sí, Elia, mira, te comento. Nosotros tenemos desde el 2017 que iniciamos este proyecto. La verdad, un proyecto muy noble, muy muy bonito, en el cual hemos estado emprendiendo con mucho esfuerzo, porque pues hay momentos muy muy duros y difícil como cualquier emprendimiento, pero aquí seguimos, Elia, aquí seguimos echándole para adelante todavía.
Así es. Bueno, pues precisamente estamos platicando acerca de la cerveza artesanal, que tiene este valor agregado, ya que el primer viernes de agosto se celebra el Día de la Cerveza. Y bueno, pues es un festejo en torno a esta bebida que ha sido, pues, parte de la historia, tiene este contexto también, parte de la cultura. Y bueno, se ha convertido en una de las actividades económicas más importantes de nuestro país. Y ya no se diga, pues, a raíz también de emprendedores como ustedes, que también busca, fortalecer esta parte aquí en nuestra región. Me gustaría que nos platiques un poco acerca de el proceso de una cerveza, o yo llamo que tiene este valor agregado. ¿Cuál es el proceso de una cerveza artesanal, del proceso de una cerveza elaborada aquí en la región?
Sí, claro, mira, el proceso de una cerveza artesanal, pues la verdad es muy especial. Como comentas, es un valor agregado por el simple hecho de que es un producto el cual se elabora de forma artesanal, sin equipos industrializados, automatizados. Este proceso, pues la verdad, muchas de las cerveceras locales que tenemos aquí en Jalisco, o nosotros mismos, pues uh-huh. son productos que se elaboran en pequeñas cantidades. Y la verdad, pues, siempre tratamos de que sea de la más alta calidad. Te menciono sobre el proceso, pues es que la verdad el proceso es muy detallado, muy 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 bueno, muy de muy grande calidad. La cerveza artesanal pues es muy especial porque sus ingredientes, la gran mayoría, pues son naturales. En este caso, las cervecerías artesanales manejan mucho la malta, 100% de calidad, en la cual pues las cerveceras que conocemos normalmente, las industrializadas, pues son una mezcla de granos, de cereales, de lo cual ellos hacen pues muchas cantidades. Y no, en este caso las artesanales es malta 100%, su lúpulo que le da el amargor, la fermentación que es de forma natural, la carbonatación, muchos la manejan de forma natural, otros un proceso diferente, pero a final de cuentas la cerveza es de mayormente de productos naturales, muy frescos, y la verdad pues el cervecero artesanal sí le batalla un poquito por los costos, por los insumos que cada vez los elevan más de precio dependiendo la demanda, pero la verdad, o sea, el proceso en sí, la elaboración es muy detallada, es muy bonito, y claro, o sea, por eso cada vez nos alegra y nos interesa mucho que llegue al gusto de las personas, porque así como muchos cerveceros y como nosotros nos esmeramos tanto en el producto y de que llegue a las manos de todas las personas, pues claro, que vean que realmente es como nosotros decimos, que es un producto de calidad, que el día que tú destapes una cerveza y la pruebes, pues claro, te guste mucho y sepas que todo el esfuerzo que se está invirtiendo en esa botella.
Claro, claro. Y bueno, precisamente como ya bien lo mencionas, pues la elaboración de la cerveza artesanal se sigue una receta propia. Los maestros cerveceros, en este caso los expertos como ustedes, pues que le dan un sabor distinto, le dan un toque personal. La producción, bueno, sí sabemos que es limitada precisamente por su producción o el proceso que se tiene, porque se pone pues especial atención en los sabores, en las texturas distintas a marcas industriales, por ejemplo, que ya nos mencionabas, a diferencia de, y bueno, que pues decir, la cerveza ofrece calidad, diversidad, atención personal y pues bueno, en lugar de precios bajos, mala calidad, restricción en sabores, publicidad, que a veces en eso pues se invierte, ¿no? En haciendo esas comparativas pues con el tema de las grandes industrias. Y bueno, nosotros nos referimos más en este caso a esta elaboración o esta producción de cerveza artesanal aquí en la región para darle este también pues valor cultural. Podríamos también verlo desde este enfoque, Carlos, ¿no? Aquí en nuestro municipio, en la región, no sé si nos pudieras compartir de manera general cuántas cerveceras se tienen que estén produciendo y que estén pues buscando esta alternativa también como parte de este pues de esta grandeza y esta riqueza en existencia y en sabores que se tienen en Autlán.
Sí, claro que sí. Sí, mira, te comento un poquito antes de contestar tu pregunta. La verdad, o sea, una de las riquezas grandísimas que tiene la cerveza artesanal es que hay muchísimos, muchísimos estilos. Es un mundo, es un mundo conocer una cerveza artesanal, porque aquí en el ámbito de la cerveza te olvidas de la clara y de la oscura. O sea, ya cuando empiezas a conocer, a adentrarte un poquito más en este mundo, te das cuenta, o sea, que hay muchísimos estilos que dejas. Para empezar, dejas de mencionar esos dos conceptos. Ya llegas a un establecimiento y ya pides una porter, pides una IPA, pides una stout, dependiendo el estilo de tu agrado o con lo que la quieras combinar, de tus alimentos que vayas a combinar. Hay estilos que son muy ricos, muy muy placenteros combinarlos con una comida, con un alimento. Y por eso te digo, o sea, la cerveza artesanal es un mundo de estilos. Hay muchísimos sabores, amargores, muchas marcas, mucha diversidad. Y eso es lo que hace muy bueno, hace realmente satisfactorio este mundo. Ahorita actualmente en la región estamos nosotros representando aquí en Autlán, están representando otros muchachos también. Está también otra cervecera del Grullo. Y la verdad, o sea, las tres cerveceras que estamos representando la región, pues claro, o sea, estamos muy comprometidos en la cultura, en la diversidad, en el ámbito en el que las personas conozcan otros conceptos, de que crezcamos culturalmente, porque somos somos un municipio del cual pues somos muy ricos en cultura, hay muchísima diversidad, hay cosas que se dan aquí y que en otras partes pues no las consigues, no las encuentras. Y en este caso pues la cerveza pues es de muy buena calidad, a pesar de que ahorita en el país existimos muchísimas cerveceras. Uh-huh. Pues claro, las de aquí de la región pues dejamos el nombre en alto, ya estamos yendo a festivales importantes. Uh-huh. Ya nos están volteando a ver de páginas importantes. Hay un muchacho que tiene mucha influencia en el ámbito artesanal, se llama Boca Seca. Uh-huh. Pues ya nos incluyen en torneos nacionales. Uh-huh. de cerveceros y, o sea, las pequeñas empresas de aquí de la región pues claro están siendo vistas ya en otros ámbitos y eso habla muy bien del municipio de Autlán y de que se pueden hacer las cosas bien y muy bien hechas aquí también en Autlán, ¿verdad?
Claro, claro. Carlos, y emprendedores como ustedes que han tenido a bien, pues también buscar otras alternativas, es decir, lo que puede haber alrededor de un festival de la cerveza, por ejemplo, ya han creado eventos que tienen que ver con este contexto. Platícanos también esta parte que, pues, no solo es enfocarnos en la producción tal cual de la bebida, sino que también da oportunidad de crecimiento y desarrollo en otros aspectos, es decir, pues, buscar estos espacios, carnaval, el festival. Platícanos de esto, por favor.
Sí, claro, lo habíamos visto que en carnaval, pues, claro, a todos nos encanta mucho carnaval, ¿eh? Y las fiestas tradicionales de Autlán. Pero habíamos visto que en muchos años y en muchas ocasiones faltaban espacios a la diversidad cultural. Muchas veces, pues hay personas que a lo mejor tratan de buscar algo un poquito diferente o ir a algún otro espacio con la familia y estar compartiendo momentos. Y la verdad, o sea, el haber creado el Festival de la Cerveza para nosotros fue un gran impulso y gran satisfacción, porque no simplemente, o sea, es en lo económico para nosotros o uh-huh. o crecer o darnos a conocer, sino de darle aquí a Autlán, al municipio, un espacio más. Uh-huh. Y ya van 2 años y la verdad, o sea, la gente ha quedado muy encantada porque vas, escuchas música, hay una gran cantidad de géneros. Las familias, los adultos mayores van a ese tipo de espacios, aparte encuentran pues muy gran cantidad de estilos de cerveza. Hay mucha gente que nunca había probado una cerveza artesanal y en ese espacio la han probado, la han conocido y han visto de lo que se trata. Uh-huh. Porque mucha gente se imagina, no, pues es una bebida diferente. Exacto. o sabrá qué sabrá, pero no, o sea, no hay mucha diferencia entre las cervezas industrializadas más que el sabor más específico, más concentrado, de mayor calidad. O sea, no hay mucha diferencia. Y estos espacios han logrado de que las personas conozcan un poco más el producto, tengan espacios, salgan con la familia, vayan a escuchar buena música. Entonces, el que Autlán tenga más diversidad, tenga más opciones, pues la verdad nosotros encantados porque cada vez mientras tengamos más diversidad y más espacios y que la gente le agrade todo eso, pues la verdad nosotros con eso ya nos damos por pagados y por satisfechos.
Claro. Claro. Carlos, ¿qué efectos positivos o negativos representó esta emergencia sanitaria de COVID-19 para ustedes como productores locales de cerveza? Es importante pues también destacar, estamos ante una situación compleja con respecto pues a lo que enfrentamos con la pandemia. ¿Qué efectos para ustedes ha tenido como productores esta situación?
Sí, la verdad ha sido muy complicado el proceso que hemos tenido en estos días, en esta pandemia. Pues sabemos que ha sido muy difícil para la mayoría de productores y de todas las personas pues que han, uh-huh. que tienen sus negocios y que han emprendido, porque pues no ha sido, a pesar de que no ha sido el camino fácil pues todo este trayecto, uh-huh. pues todavía se nos presentó esta dificultad, y más cuando pues ya teníamos algunos proyectos en mente para este año, pues queríamos arrancar muy bien y teníamos pues nuestros planes a corto plazo, pues se, en este caso, pues se han ido pospuesto y pues sí, la verdad, sí nos ha afectado mucho en todos los proyectos que hemos tenido. Estábamos por concretar uno en Guadalajara muy bueno, queríamos entrar muy bien al mercado cervecero en Guadalajara y ya ves que se vino lo de la...
El cierre de establecimientos donde se...
Sí, se prohibió la venta de alcohol y la producción, porque hubo muchos casos de cerveceras que estaban no vendían, pero estaban produciendo y de todos modos tuvieron problemas, pues, con que no tenían que elaborar el proceso. Entonces, pues, nosotros decidimos acatar las medidas de prevención y todo y no quisimos tener ningún percance. No tuvimos producción estos días, ha sido muy muy poca, pues, el movimiento de elaboración y de producción de cerveza, pero poco a poco nos estamos ya recuperando y esperemos que esta situación, pues, cambie para bien de todas las personas y de todos los negocios, porque, pues sí, la economía necesita reactivarse y ojalá sea lo más pronto posible.
Por supuesto que, bueno, pues por lo pronto cuidemos todas estas medidas que se nos han indicado para que, pues, no tarde más tiempo en que esto pueda nuevamente, pues, regresar a lo habitual, que, bueno, será un regreso diferente. Carlos, ¿de qué forma podemos celebrar? Ya mencionaba yo al principio de esta entrevista que el primer viernes de agosto se celebra tal cual el Día de la Cerveza, este festejo en torno a la bebida que es parte de toda una historia, toda una cultura y que, bueno, es una de las actividades económicas más importantes también en nuestro país. ¿De qué forma tú nos aconsejas que podamos celebrar este Día Internacional de la Cerveza?
Sí, claro, pues principalmente cuidarnos, acatar todas las medidas de prevención y pues es un día muy especial para todos los cerveceros, para todas las personas que les gusta mucho este producto, pues claro, festejarlo de forma sana y yo lo que les aconsejo es conocer estilos, conocer sabores, porque hay una grandísima diversidad en productos que la verdad el día que los conozcan y que los prueben, pues van a quedar encantados, la verdad, van a quedar encantados y este día, que es muy especial, pues hay que celebrarlo con gusto y con toda emoción, porque es un producto muy muy lindo y, como dices, de gran historia que no tiene que pasar desapercibido.
Así es. Pues muchísimas gracias por compartirnos esta entrevista, Carlos. ¿Algo más que tú quieras compartir con nuestros radioescuchas?
No, te agradezco mucho y te agradezco muchísimo por el espacio. Y la verdad, agradecer a todas las personas que nos han apoyado todo este tiempo, que es un producto de Autlán, que es un producto que pueden encontrar en muchos establecimientos de aquí de nuestra región y que esperemos sea de su agrado y que si no lo han probado se den la oportunidad de conocerlo para que conozcan y vean de lo que estamos hablando.
Así es, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Carlos Alvarado, cofundador de Autlán Brewing Co. Muchísimas gracias y, por supuesto, deseamos mucho éxito y que estos proyectos, pues, se puedan realizar en cuanto sea posible.
Muchas gracias.
Hasta luego, muy buenos días. Bien, pues hemos platicado con Carlos Alvarado, efectivamente hablando acerca de este primer viernes de agosto que se celebra el Día de la Cerveza y, bueno, contextualizando pues el tema de la cerveza artesanal que hemos visto que ha crecido pues en los últimos años aquí en el municipio de Autlán y ya no se diga, bueno, en México ha subido como ha sido una parte importante pues en el tema de desarrollo económico y cada vez más son las entidades que tienen pues no solo la presencia de estos emprendimientos, sino también pues la realización de diversos eventos y festivales para promover la creación de estos productos locales. Bien, pues nosotros tenemos más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Deportiva.
Buenos días, es un gusto saludar a toda la audiencia de Señal Informativa Autlán y presentarles la información deportiva. Arrancamos con las noticias más importantes de la semana. Hoy regresa la Champions League. Después de casi 5 meses de inactividad, la Copa de Campeones de Europa regresará con los partidos de vuelta de octavos de final. Cuando la máxima competición europea se canceló a causa de la pandemia, quedaron pendientes 4 partidos de la ronda de 16 que se disputarán entre hoy y mañana. Hoy, el Real Madrid visitará al Manchester City de Pep Guardiola. El equipo merengue cayó 2-1 en el partido de ida en el Estadio Santiago Bernabéu y tendrá que remontar contracorriente en Inglaterra. El otro platillo del día será la visita del Olympique de Lyon a la Juventus. El equipo francés ganó 1-0 en la ida y la escuadra de Turín tendrá la tarea de remontar en casa. Ambos partidos se jugarán a las 2 de la tarde. Los otros 2 partidos se disputarán mañana sábado. Barcelona y Napoli empataron a 1 gol en el partido de ida que se disputó en Italia y el equipo culé cerrará la eliminatoria como local en el Camp Nou. En el otro duelo, el Chelsea tendrá la tarea más difícil de esta ronda. El equipo inglés cayó 3-0 como local en la ida y tendrá que viajar a Alemania e intentar remontar esta desventaja en el estadio del Bayern Múnich. Ambos partidos se disputarán a las 2 de la tarde. Los 4 partidos anteriores son los únicos de los restantes que no se desarrollan en sede neutral. En la siguiente ronda, las eliminatorias se definirán a partido único y todos los duelos se jugarán en Portugal como sede neutral. Los cuartos de final se disputarán del 12 al 15 de agosto. Iker Casillas anunció su retiro. El portero de 39 años hizo oficial su despedida de las canchas en un comunicado publicado en sus redes sociales. En su carrera de 21 años, Iker Casillas solo jugó en 2 equipos, el Real Madrid y el Porto. Inició su travesía en la cantera del equipo merengue a los 9 años y se marchó en 2015 después de 25 años de portar el escudo madridista, 16 de ellos con el primer equipo. El nacido en Móstoles disputó 725 partidos y conquistó 19 títulos con el Real Madrid, entre los que destacan 5 Ligas de España, 3 Copas de Europa, 2 Supercopas de Europa y 2 Copas del Rey. Iker fue el portero más joven en debutar en Primera División en el Real Madrid y es el segundo jugador con más partidos en la historia del equipo, solo por detrás de Raúl González. En Portugal, con el Oporto, el portero español disputó 156 partidos, ganó 2 ligas, 1 copa y 1 supercopa. Con las selecciones inferiores de España ganó 1 mundial de la categoría sub-20 y con la selección absoluta disputó 167 partidos, ganó 2 Eurocopas y se consagró campeón del mundo en Sudáfrica 2010. Iker es el jugador con más partidos disputados en la historia de la selección y el jugador que más veces ha sido capitán de la Furia. Para Señal Informativa Autlán, Hugo Villaseñor.
Señal Universitaria.
Bien, pues gracias a Hugo Villaseñor, estudiante de periodismo en el CUSUR, que nos tiene su resumen deportivo de los lunes y los viernes. Estaremos escuchándolo con su participación y su colaboración. Muchas gracias, Hugo. Vamos con más información esta mañana. En el tema universitario, la diabetes, desnutrición y la exposición a la leña y al carbón son los factores de riesgo por COVID-19 en la población wixárika, sobre todo la diabetes, la desnutrición infantil y la migración a estados vecinos para trabajar en campos agrícolas son factores de riesgo entre la población wixárika del norte de Jalisco. A esta problemática se suma que la comunicación de las medidas de prevención se obstaculizan por la barrera del lenguaje. Además, por sus tradiciones culturales, sigue realizando concentraciones de gente que pues podrían propiciar también los contagios. La comunidad wixárika en Jalisco alcanza a más de 50 mil personas distribuidas en 100 comunidades y también con presencia en el área metropolitana de Guadalajara y son sector vulnerable. El Pascual Félix Hernández, licenciado en enfermería y estudiante de la maestría en salud pública en el CU Norte, dijo que hay factores de morbilidad que predisponen a la población wixárika a padecer el COVID-19, pues esta comunidad tienes enfermedades como la diabetes, desnutrición infantil y males respiratorios en mayores de 60 años debido a la exposición continua al carbón y a la leña al momento de cocinar los alimentos. Hasta el momento, aparentemente, bueno, no se han reportado casos todavía por morbilidad o mortalidad en del SARS-CoV-2. Además, en estas regiones el COVID-19 es un mito para muchos y no todos practican las recomendaciones sanitarias. También como parte de sus tradiciones continúan las actividades importantes con aglomeración mínima de 20 personas. En la pandemia de COVID-19 no se ha tomado en cuenta que esta cultura privilegia pues la comunicación oral y no los carteles o los volantes. Lo adecuado pues es que la información se les dé a los líderes de la comunidad para que, de acuerdo con las tradiciones, estos sean quienes las comuniquen y transmitan a todos. Información que da a conocer en su página electrónica la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, jaliscienses pagarán más de 10 mil millones de pesos por intereses de la nueva deuda. El crédito de 6.200 millones de pesos solicitado por el gobierno del estado para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia costará finalmente a los jaliscienses más de 10 mil millones de pesos de intereses. Esto lo reveló el secretario de Hacienda Pública, Juan Partida Morales. El secretario justificó que los intereses compensan la pérdida del poder adquisitivo del dinero en el tiempo, por lo que se debe tomar en cuenta que el valor de un peso actual no será el mismo que en 20 años, cuando se estime que valga la mitad. Además, los ingresos del estado se actualizan año con la inflación, con lo que para este entonces el impacto del pago de la deuda será menor si se considera que el presupuesto será mucho mayor y que los pagos son fijos. Es información que da a conocer en su página electrónica el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Vamos ahora con información nacional. Publicará la SEP el 16 de agosto programación de educación básica por televisión. La SEP informó que será el 16 de agosto cuando se publique toda la parrilla de programación y los horarios de educación básica que será transmitida a través de los canales de televisión, con el cual se iniciará el ciclo escolar 2020-2021. En la conferencia vespertina del Palacio Nacional, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, precisó que las evaluaciones a los alumnos serán cada 3 meses, además de que actualmente se preparan las parrillas de programación de todos los grados escolares que serán transmitidas por las pantallas de televisión y son revisados los guiones de las clases. Esta información se da a conocer en la página electrónica del diario La Jornada.
Señal Internacional.
Vamos ahora a la información internacional. Facebook desmantela red de cuentas falsas que proporcionaban a Donald Trump, que promocionaban a Donald Trump desde Rumania. Facebook desmanteló esta red de unas 120 cuentas en su plataforma y en Instagram implicadas en una operación para promover campaña de reelección de Donald Trump. Vamos con los detalles.
Twitter y Facebook anunciaron el jueves medidas para frustrar los esfuerzos por engañar o dividir a los votantes en momentos en que Estados Unidos se acerca a una polémica elección presidencial que se celebrará en noviembre. Facebook desmanteló una red de unas 120 cuentas en su plataforma y en Instagram que realizaban una campaña engañosa desde Rumanía fingiendo ser estadounidenses que apoyaban al presidente de su país, Donald Trump. La red publicaba contenido sobre la campaña de Trump, exaltando el apoyo que supuestamente reúne el magnate de parte de afroestadounidenses, los cristianos y el movimiento conspiracionista Canon. En tanto, Twitter dio a conocer nuevos pasos para evitar la propagación de contenidos de medios afiliados a estados, una medida que afecta a los medios clave de Rusia y China. Anunció que etiquetará y reducirá el alcance de cuentas de medios afiliados a un estado y que ya no amplificará sus tweets a través de su sistema de recomendaciones.
Un portavoz de la red social dijo que los medios afectados por la nueva política incluyen Sputnik y RT con sede en Rusia y Xinhua de China, pero no dio una lista completa. Twitter explicó en un comunicado que, a diferencia de los medios independientes, los medios afiliados a estados con frecuencia usan su cobertura de noticias como un medio para avanzar en una agenda política. Las medidas se producen en medio de las preocupaciones sobre las campañas de los gobiernos destinadas a influir en las elecciones y el debate público en otros países a través de los medios de comunicación que ocultan sus verdaderos orígenes.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de viernes 7 de agosto del año 2020. El tabaquismo está presente en 14% de defunciones por el COVID-19. La disminución de plaquetas y deshidratación, principales riesgos de dengue en pacientes con diabetes. Preparan regreso a clases de forma virtual para niveles de educación básica en la región Sierra de Amula. 647 aspirantes al Centro Universitario de la Costa Sur presentarán examen de admisión el próximo lunes. Protección Civil y Bomberos de Autlán reporta caída de árboles por la lluvia de este jueves. Diabetes, desnutrición y exposición a la leña y al carbón, factores de riesgo por COVID-19 en población wixárika. Jaliscienses pagarán más de 10 mil millones de pesos por intereses de la nueva deuda. Publicará la SEP el 16 de agosto programación de educación básica por televisión. Facebook desmantela red de cuentas falsas que promocionaban a Donald Trump. Bien, pues ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Bien, pues lo esperamos el próximo lunes, por supuesto, con más de esta emisión de aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Le recuerdo que estamos completamente en vivo. Para usted que nos está sintonizando, muchísimas gracias por su sintonía a través de la frecuencia 102.3. Y a quienes nos ven por Facebook, muchísimas gracias por seguirnos también. Bien, pues nos despedimos con esta frase de Martin Luther King. Recordemos que pues desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroamericanos y que, bueno, además participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Por ello es que recordamos a Martin Luther King. Y nos deja esta frase. Dice, nada se olvida más despacio que una ofensa y nada más rápido que un favor. Que tenga muy buen día, feliz fin de semana, quédese con nosotros en nuestra programación de Radio Universidad.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.